En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8:37 de la mañana, siempre es un placer tomarse el primer café en Onda Vasca con el catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Señor López Goñi, Egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver si usted nos aclara un poco la situación en la que estamos, porque veo que estamos un poco ahora mismo llegados a este punto de la pandemia entre dos aguas, entre dos extremos, los que siguen apostando porque estemos condenados a convivir confinados en nuestros hogares sin movernos ni un ápice, y los que dicen que ya ancha es Castilla y que todo para adelante. Es cierto, por ejemplo, que hay mayores o menores grados de desescalada según donde nos pongamos, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, o en Reino Unido, que a partir de mañana elimina la mayoría de las restricciones, o en Cataluña, no hace falta que nos vayamos tan lejos, que el gobierno catalán suprime a partir de hoy las cuarentenas escolares. ¿Usted en qué grupo se ubica? ¿En el de todavía mucha precaución, en el de ninguna, o seguramente, me atrevo ya me aventuro ya a adelantarlo, en la calle del medio?
Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que ser todavía muy prudentes, ¿no? Es decir, nos puede dar la sensación, la falsa sensación de que la pandemia ya se ha acabado, ¿no? Y bueno, y ya está, esto ya es un catarro y se acabó completamente, ¿no? Pero en el fondo, y desgraciadamente, nada más lejos que la realidad, ¿no? Es decir, cuando miramos los datos a nivel global, a nivel mundial, y nos fijamos en la curva de número de muertos que hay confirmados por COVID a nivel global, vemos que es un pico de sierra, es decir, hay altibajos, pero todavía, a nivel global, todavía tenemos unos datos altísimos de fallecimientos por la pandemia, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que ahora entramos en una fase que podríamos decir de tregua, en la que, bueno, pues no sabemos, porque a ciencia cierta no sabemos cuánto va a durar esta tregua, no, y esto va a depender realmente de dos factores. Por una parte, de cómo evoluciona el virus, porque podemos tener también la falsa sensación de que ya no va a haber más variantes, que Omicron es la última, y esto tampoco lo sabemos ni lo podemos predecir. La evolución de este virus es impredecible, no sabemos, no tenemos datos para poder afirmar que esta va a ser la última variante. Puede surgir otra variante que nos vuelva a dar problemas, ¿no? Ese es uno de los factores. Y el otro es, oye, ¿cuánto va a durar la inmunidad que tenemos por infección o por vacunación? Que probablemente estamos viendo que es más potente de lo que pensábamos, pero tampoco sabemos a ciencia cierta si esta inmunidad va a durar muchísimos meses o incluso años, ¿no? Entonces, esto crea todavía pues un nivel de incertidumbre. Pero también es verdad que COVID en 2022 es muy diferente a la COVID en 2020, ¿no? Pues porque, bueno, pues entre comillas, ¿no? Pero gracias a esta sexta ola en la que se ha mezclado Delta y Omicron, pues ha habido millones de personas que se han infectado, ¿no? Es decir, se calcula que en España desde noviembre hasta ahora pueden ser unos 5 millones. Pero esos son datos oficiales. Algunos incluso dicen que eso puede ser 3 veces más. Buah. Es decir, es que es una barbaridad la cantidad de la capacidad de contagio de esta nueva variante, ¿no?
Bueno, pero sí, adelante.
Y eso, lo bueno que ha tenido es que, bueno, pues que al haberse infectado mucha gente, bueno, pues entre los infectados, los que estamos vacunados o los que tienen, entre comillas, la suerte de vacunados infectados, porque son los que más potencia, digamos, inmunológica tienen, pues este virus ya no es nuevo para nuestro sistema inmune, ¿no?
Claro.
Y por eso podríamos esperar que las próximas olas que podría haber, pues quizá tengan una incidencia, digamos, en el número de fallecimientos menor, que al final es lo importante, ¿no?
Claro, porque estamos en una situación ahora mismo bastante, a ver, no sé si calificarla de ideal, pero bastante buena en el sentido de que, como usted nos acaba de describir y explicar perfectamente, hay muchísima, pero muchísima, muchísima gente con una pauta completa de vacunación y además que se ha contagiado, porque la Omicron ha sido súper transmisible. Es una superinmunidad o una inmunidad híbrida que da mucha tranquilidad también ahora mismo, ¿no?
Da tranquilidad, pero con esa incertidumbre que te he comentado, no sabemos cómo evolucionará el virus sigue, la pandemia no se ha quedado, no se ha acabado y no sabemos esa inmunidad cuánto nos durará, ¿no? Pero lo importante es que es verdad, o sea, entramos ahora en una fase, una tregua con el virus, no sabemos si nos volverá a golpear en verano o será en invierno, o quizás sean olas mucho más pequeñitas, y por eso yo creo que ahora es el momento, es muy importante el momento de evaluar y de prepararse para, porque puede ocurrir otra vez otra ola, ¿no?
Claro, porque a los periodistas nos gusta mucho, y me incluyo, me meto en ese mismo saco, preguntarles por futuribles o por hipótesis, pero ustedes son microbiólogos, no adivinos. Usted no nos puede decir si va a haber otra ola, es posible o no. Claro, o si va a haber otra variante, es posible o no. No se sabe, obviamente, ¿no?
Claro, es decir, realmente no lo sabemos, ¿no? Yo creo que es más esto de que vaya habiendo olas cada vez más leves, es más una esperanza que una certeza científica, ¿no? Pero entramos en una fase de tregua, estamos en una fase en la que mucha gente está inmunizada, tenemos una cierta ventaja, una cierta ventana ahora en la que podemos, insisto, evaluar y prepararnos, ¿no?
Sí.
Porque no sabemos qué va a pasar. Y ese evaluar es evaluar las medidas que hemos tomado hasta ahora, el pensar, oye, las medidas tienen que ser lo menos posible, los más eficaces y, sobre todo, y muy importante, bien explicadas al ciudadano. Y ya sabemos pues que las mascarillas en exteriores y a distancia no han tenido ningún efecto en la pandemia.
Claro.
El tomar la temperatura a la gente al entrar en un sitio no sirve para nada. El fumigar no sirve para nada. Incluso si me apuras, el cerrar las fronteras, como hemos hecho con Sudáfrica cuando Omicron, no ha servido para nada. Son medidas que ya sabemos que no sirven para nada. Y las que sirven, pues son las que, bueno, pues habrá que mantener durante un tiempo. Y yo creo que ahora estamos en esa época, en ese momento de la transición, como has comentado al principio, en el que constantemente tendremos que evaluar y habrá que explicar a la gente, oye, vamos a evaluar riesgo-beneficio. Por ejemplo, oye, ¿qué hacemos con las mascarillas en los interiores?
Ahí está.
Bueno, pues riesgo-beneficio. ¿Qué riesgo tengo de que vuelva el virus a infectarme tal? ¿Y qué beneficio me supone el quitar ya algunas restricciones? Y eso es difícil, yo entiendo que es difícil. La gente lo que tiene que saber es que el riesgo cero no existe. O sea, no es, bueno, es que nos han dicho ya, me he vuelto a contagiar. Riesgo cero no existe. Es decir, que riesgo siempre va a haber. Si quitamos las mascarillas, si quitamos los confinamientos, perdón, las cuarentenas, si quitamos las mascarillas en los colegios, habrá riesgo. Eso hay que asumirlo. Lo que pasa es que siempre uno tiene que valorar, bueno, ¿y qué beneficio tiene pues el volver a una situación más normal, bueno, sabiendo que hay un riesgo, pero es que así es la vida, ¿no?
Claro. Aparte de esas medidas sobre las que tampoco nos vamos a detener mucho, ¿no? Esas medidas inocuas, homeopáticas, en las que los gobiernos han emperrado en insistir, como lo de la mascarilla en la calle o lo de, como usted dice, lo de fumigar y todo eso. Aparte de eso, capítulo ya aparte, capítulo cerrado, pantalla superada afortunadamente, esperemos que definitivamente también. El tema de las mascarillas interiores, ¿usted considera que, porque bueno, el debate está ahí, hay que afrontarlo, el debate, al menos el debate, ¿no? ¿Se podrían empezar a quitar ya más o menos con el nivel de inmunidad, de vacunación y de etcétera de la gente, o todavía es demasiado prematuro?
Yo creo que todavía estamos en unas semanas todavía un poquito críticas, no porque yo no creo que vaya a resurgir de nuevo el virus, pero bueno, todavía la incidencia, si no está por debajo de 50, que sería lo ideal, todavía sigue falleciendo gente en los hospitales, estamos, digamos, en todos los indicadores hacia abajo, ¿no? A mí lo que me da pena es que no hayamos insistido y no se haya, digamos, hecho hincapié en la importancia de la ventilación, ¿no? Es decir, hubiese sido lo mejor, llevamos 2 años de pandemia, hubiese sido mejor haber dicho, bueno, vamos a ir preparando sistemas de ventilación, sistemas de filtración, haber insistido en estos temas, pues efectivamente para ahora con mayor tranquilidad quitarnos la mascarilla, ¿no? Yo creo que va a llegar, o sea, va a ser la semana que viene, la siguiente o la siguiente. Esto nos va a llegar en unas semanas, ya quitarnos la mascarilla. Pero insisto, la gente tiene que saber, bueno, que sigue habiendo un riesgo, ¿no?
Claro. Usted sabrá perfectamente que numerosos pediatras en los últimos días están pidiendo que se quiten las restricciones en los centros escolares. Dicen que la carga viral en los niños, como se ha demostrado, es pequeña, es leve, la mayoría de ellos están ya vacunados, al menos con una dosis, y que hay que tratarlo como otro virus. Es decir, si el niño se pone enfermo, hombre, no lo lleve usted a clase, déjelo en casa, pero eliminar las cuarentenas, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo con esos pediatras?
Pues yo creo que poco a poco efectivamente vamos a ir hacia esas medidas, ¿no? Es más poner el esfuerzo en el enfermo que en el infectado, ¿no? En el caso de los niños, efectivamente, insisto, esto no es blanco, negro, 100%, 0%, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que la incidencia de la enfermedad en niños pequeños es muchísimo menor, muchísimo menos grave. Es verdad que no hay datos que dicen que no son grandes transmisores del virus. Claro que pueden albergar el virus, pero probablemente lo transmitan menos. Realmente las personas más vulnerables en un colegio no son los niños, son los profesores, que son las
Claro.
personas mayores, los maestros que puede haber de más edad y con algunos problemas. Esa gente ya está vacunada, o debería estar vacunada, si no se ha querido vacunar, allá cada uno, ¿no? Pero esa gente está vacunada, los abuelos los tenemos ya vacunados, los padres y madres están vacunadas, con lo cual, bueno, la probabilidad de que realmente, es decir, no se trata de decir, no, el colegio es un sitio seguro. Bueno, sitio seguro, insisto, 100% de seguridad no hay, ¿no? Pero es verdad que, de nuevo, valorando riesgo-beneficio, pues los beneficios de quitar las mascarillas, pues para la educación, para, aunque sea simplemente emocionalmente, y sanidad mental y emocional de los niños, pues probablemente sea lo más adecuado, ¿no?
Ya. Por lo que se ha puesto usted claramente, tengo entendido, es por pasar ya de una vacunación generalizada, como se ha venido haciendo hasta ahora, y que seguramente en el contexto que teníamos hace unos meses tenía su sentido, a una vacunación personalizada. ¿Esto cómo es? Explíquenoslo, por favor.
Sí, bueno, es un poquito más ir hacia, decir, hasta ahora, gracias a estas vacunas que, a ver, no han evitado el contagio, pero efectivamente uno ve las gráficas y han sido súper eficaces en evitar la enfermedad grave y la mortalidad en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, hay que recordar que si no fuera por estas vacunas, esta sexta ola hubiese sido una auténtica carnicería,
Claro.
probablemente, ¿no? Pero bueno, ya tenemos a la población más vulnerable prácticamente al 100% vacunada, ya tenemos incluso con terceras dosis, ha habido mucha gente infectada, el virus ha seguido evolucionando, con lo cual probablemente el insistir ahora en vacunaciones masivas, incluso con estas vacunas que están diseñadas digamos, con la variante original de Wuhan de hace 2 años, pues empieza a no tener tanto sentido, ¿no? Quizá cuarta dosis en personas muy vulnerables, porque sí que hemos visto que en esas personas, bueno, pues las personas muy mayores con muchas patologías puede ser beneficioso el reforzar el sistema inmune, ir a ese tipo de estrategia mucho más personalizada, más que a campañas masivas de vacunación, ¿no? Probablemente el virus siga evolucionando y quizá esos recuerdos que haya que dar, pues haya que ver realmente cuánto está durando nuestra inmunidad celular, es lo importante, no solo los anticuerpos, y ir hacia una vacunación, bueno, pues dependiendo del tipo de colectivo, dependiendo del riesgo que tenga ese tipo de personas y probablemente con nuevas versiones de las vacunas, ¿no?
No abrir el abanico, permítame la expresión, a lo bruto, ¿no? Venga, a todos los mayores de edad vacunación, sino hacerlo por franjas de edad
Bueno, ya se ha hecho por franjas de edad, pero es ya más a las personas realmente que están más en riesgo, ¿no?
Claro. Cuando usted habla de que el virus ya es más un problema de gestión que científico, ¿a qué se refiere?
A ver, todavía hay muchas cosas que desconocemos, sobre todo en la enfermedad, bueno, qué pasará con COVID, el persistente, qué efectos podrá tener los que han pasado la enfermedad en el futuro, o sea, todavía hay cosas pendientes, ¿no?
Sí.
Pero en estos 2 últimos años son más de 200.000 artículos científicos que se han publicado sobre la enfermedad COVID-19, sobre el virus SARS-CoV-2. Tenemos vacunas, tenemos cientos de vacunas ya. En prototipos, muchos ensayos clínicos, hay cantidad de fármacos, se sabe ya más de la enfermedad, cuando una persona pues llega a la UCI, bueno, pues ya hay algunos tratamientos que los médicos pueden emplear. Es decir, que en este momento, más que un problema de conocimiento científico, etcétera, es un problema de gestión, ¿no? Y esto lo hemos visto con la sexta ola, ¿no? Una variante en la que es muchísimo más transmisible y en principio parece más leve que las anteriores, pero que ha colapsado el sistema y que ha producido mucha mortalidad, pues bueno, pues también porque el sistema ha llegado a cierto colapso, ¿no? Entonces ya es un problema de gestión sanitaria, ¿no? Se viene hablando de la reforma del sistema sanitario antes de la pandemia, ¿no? Bueno, pues por eso insisto en que ahora podemos tener una época de tregua que es muy importante. Bueno, pues repasar los que saben de verdad de gestión sanitaria y decir, oye, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos? Pues igual para la siguiente oleada, ¿no? No, es decir, reforzar el sistema sanitario, mejorar el sistema de todo el personal sanitario, que lo tenemos agotado y realmente en unas condiciones dramáticas. Es decir, el sistema sanitario ha sufrido muchísimo, ¿no? Y esto es lo que yo creo que es el objetivo número uno en este momento, ¿no? Es decir, reforzar el sistema sanitario. Nos empeñamos en, oye, las mascarillas, ¿qué hacemos con las mascarillas? No, no, señores, pongan el foco en el sistema sanitario, que es realmente lo importante. Fíjese, si no hubiera colapso en el sistema sanitario, aunque siguiera la pandemia y siguiera habiendo algunos muertos, porque este virus seguirá produciéndonos algunos muertos como producen otros virus respiratorios, claro, pero en esas condiciones podemos volver todos lo más parecido a la normalidad, porque el problema al final es esa gestión sanitaria.
Y hablando de gestión sanitaria, ¿sería el actual un buen momento para aplicar eso que adelantó, que anunció, con lo que amagó el gobierno de España hace unas semanas, el aplicar una red de seguimiento centinela como la de la gripe ya para la COVID también?
Bueno, yo creo que es a lo que vamos a ir, ¿no? Es decir, la red centinela de gripe, bueno, pues está montada, ya funciona muy bien, y si nos vamos acercando a poner el foco más en el enfermo que en el infectado, pues a ver, ya tenemos una red que funciona, pues al mismo tiempo que vigile, digamos, la incidencia de COVID. La red centinela de gripe lo que hace realmente, o sea, hasta ahora lo que hemos hecho es identificar cada caso de infección y cuarentena o aislamiento, ¿no? Claro, eso es poner el foco en el infectado, ¿no? Si el virus va teniendo menor incidencia en mortalidad, menor gravedad, digamos, pues podemos pasar efectivamente al sistema de la gripe, en la que cuando uno tiene gripe no lo diagnostican y lo aíslan, etcétera, sino lo que se hace es, digamos, un estudio poblacional. Tú tomas muestras aleatorias de la muestra de las personas que tienen gripe y vas viendo la gripe cómo va evolucionando a lo largo del año y qué variantes de la gripe son las de ese año, ¿no? Y efectivamente pones el foco sobre todo en las personas, bueno, que acaban más graves y que pueden llegar a ser hospitalizadas, ¿no?
Por cierto, ya que la mencionamos, la gran olvidada, la gripe, ¿qué fue de ella? ¿Ha sido absolutamente fagocitada y eclipsada por la COVID?
Bueno, probablemente las medidas que se han tomado en los últimos... Este año sí que ha habido más gripe, ¿no? Mm. Pero el año anterior efectivamente fue un año paradigmático porque, bueno, pues probablemente esas medidas draconianas que hemos tenido de sí, que no había viajes internacionales, que no había movilidad en todo el planeta, todos estamos utilizando mascarillas, higiene de manos, todo esto realmente, pues, acabó haciendo que la incidencia del virus fuera menor. Pero eso tampoco quiere decir que el virus haya desaparecido, ¿eh?
No, desde luego. Pero es curioso cómo se comportan los virus. Algunos lo sé que de forma muy tardía, lo hemos descubierto tarde, pero para un microbiólogo como usted, señor López Goñi, todo eso tiene que ser, desde el punto de vista de investigación, apasionante, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que yo no voy a negar que están siendo unos años muy intensos, pero desde el punto de vista científico, pues, a ver, con toda la gravedad y que tiene todo esto, pero muy interesante desde el punto de vista del científico y del conocimiento, ¿no?, de cómo funcionan los virus, cómo funcionan, o sea, iba a decir casi todos, pero todos los que nos dedicamos a esto, es la única pandemia que hemos vivido, ¿no?
Claro. Le preguntaba antes por lo que apuestan muchos pediatras, por las cuarentenas en los centros escolares, que se vayan quitando. Claro, todavía, seguramente mucha gente que está ahora mismo en casa, infectada, ¿no?, que ha dado positivo en una prueba, y de bueno, ¿y las cuarentenas de la población adulta deberían mantenerse también? ¿O una vez que pasas el virus y ya das negativo, oye, pues ya retoma tu vida normal?
Pues yo creo que vamos a lo mismo, ¿no? Es decir, estas cuarentenas que antes eran de 10 días, luego se pararon a 7, ahora nos necesitamos en 5 y vamos hacia prácticamente quitarlas. De nuevo, el riesgo-beneficio, ¿no? Tiene que saber que, bueno, pues aunque legalmente pues pueda salir, etcétera y tal, pues puede seguir siendo contagioso y tendría que tener cuidado, ¿no? Es decir, pues no sé si vas a ver personas mayores, vulnerables o en el trabajo, bueno, pues interaccionar lo menos posible, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que hemos estado en una situación donde hemos tenido probablemente a cientos de miles de personas de baja o en su casa con síntomas muy leves, ¿no? Sí. Es decir, pues hay gente que decía, no, si solo he tenido un moco y un dolor de garganta y te has pegado una semana de baja, ¿no?
Claro.
Y eso tampoco tiene sentido, ¿no?
Uh-huh. Sentido común, ¿no, señor López Goñi?
Yo creo que sí, ¿no? Y sobre todo viendo que, insisto, todavía hay nivel de incertidumbre, la pandemia no ha acabado, no sabemos qué pasará en el futuro, pero ahora tenemos una época de tregua que yo creo que hay que, repito, utilizar para evaluar y para prepararse, ¿no? Y ojalá que este virus, bueno, no va a desaparecer, nos va a seguir produciendo problemas, va a seguir habiendo fallecimientos a lo largo de estos, probablemente de estos años, porque las pandemias no desaparecen de un día para otro, pero que sea una situación mucho más manejable y podamos poner todos nuestros recursos en el enfermo, en la persona más vulnerable, en vez del infectado.
Ojalá estemos en la antesala ya de una endemia, por lo menos en la antesala, para no pillarnos los dedos, ojalá.
Ojalá.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, como siempre muy didáctico. Muchísimas gracias por atendernos. Que tenga un buen
Un fuerte
día.
abrazo, buen día y mucho ánimo a todo el mundo.